crear caos y también tratar de crear ejemplos para asustar a los demás. Entonces, Marcos, es tan importante que si las personas que nos están escuchando no han checado su historial criminal, que lo hagan lo más pronto posible con un abogado de confianza, para que ellos sepan exactamente si van a estar ellos en, también en la mira de estos agentes.
Wow, pues perfectamente bien. ¿Y qué me dices de los 1,500 perdonados después de haber atacado precisamente al gobierno de los Estados Unidos cuando el señor Biden no tuvo las agallas de perdonar a los que han cometido relativamente una ligera infracción de cruzar la frontera que no debería estar ahí de primer lugar?
Buen contraste, muy buena pregunta. Voy a empezar con Biden. Yo quedé muy decepcionado. Yo sé que una persona sola no puede hacerlo todo, pero creo que cuando él ya ve que lo removieron de la candidatura para la presidencia, como que él ya dejó de interesarse realmente en su legado. Ese es número uno. Y yo sé que es fuerte decirlo así, pero es cierto, como que se rindió al final. Y lo que este presidente está haciendo, mis amigos, es un mensaje muy claro a dónde vamos. Él va a perdonar todo lo que sea ilegal, lo que a él le convenga. Y te voy a decir, en esto de lo que estamos hablando de la ciudadanía negada, no importa lo que las cortes digan, él va a insistir que él puede hacer esto. Yo creo que él está confundiendo lo que fue la ceremonia de ayer. Fue una inauguración, no fue coronarlo como rey, pero él no entiende eso y ahora cree que eres el todopoderoso. Pues mis amigos, como hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, nosotros aquí estamos y no nos vamos, Marcos.
Bueno, muy interesante, ¿no? Porque lo que me estás diciendo es de que cuando se ataque a la gente, siempre que lo estén haciendo a favor del señor Trump, se les va a perdonar. Un terrible mensaje.
Exactamente. Yo no creo que las cortes van a poder frenar a este presidente porque él tiene la actitud que cuando él fue elegido de nuevo, eso le da permiso a él hacer lo que él quiere. Y recuerda que la Corte Suprema dijo que él casi queda inmune a cualquier consecuencia legal como presidente de los Estados Unidos. Aún él puede ordenar la ejecución o el asesinato de personas sin consecuencia legal. Imagínate, eso nunca lo hemos visto anteriormente. No, aquí no estoy hablando para espantar, lo digo porque quiero que mi gente esté muy, muy clara en esto. Este es ya otro país, como lo habíamos, habíamos emitido el sobreaviso, ahora lo estamos viviendo.
Caballero, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos
a ti
en contacto.
Siempre un abrazo y los quiero mucho. Que Dios me los cuide. Bye bye.
Hasta pronto.
Hola amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Bueno, nos vamos por otro lado, Chabelita.
Vámonos por otro lado por un minutito. El expresidente del Salvador, Mauricio Funes Cartagena, murió la noche del martes en Nicaragua tras una grave dolencia crónica, así lo informó en un comunicado el Ministerio de Salud del gobierno de Daniel Ortega. Horas antes, en otro comunicado, dijeron que la salud del mandatario de 65 años se había visto agravada por dolencias crónicas que lo han aquejado. Se comunicó con el gobierno de Nicaragua para obtener más detalles y está a la espera de respuestas. Pero por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido al que perteneció Funes en El Salvador, lamentó su muerte. El presidente Funes deja un extenso legado de obras derivadas de un estilo de gobierno que puso a la gente al centro de su atención. coalición desarrollando un programa donde la prioridad fue lo social, dice el comunicado. Fue el primer presidente de izquierda del FMLN, partido de la extinta guerrilla salvadoreña, que puso fin a 20 años de gobiernos consecutivos de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor.
Llámale a los doctores Lash, 415-775-4204. 775-4204.
Perfectamente bien, estamos tratando de comunicarnos con René Saucedo. Ella me está llamando por teléfono, pero es mi teléfono celular. Preferiría tenerla en otro teléfono, pero de cualquier manera nos vamos con ella en mi celular, ya que pues no la puedo contactar de otra manera. Buenos días, René Saucedo, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Marcos. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Aquí estamos de película, gracias a Dios. Pues obviamente, ¿verdad? Pues hemos estado hablando sobre esto que está ocurriendo por todos lados. Platícame, por favorcito, la resistencia se está levantando. ¿Qué es lo que nos tienes el día de hoy?
Así es, Marcos. Como sabemos todos, los ataques antimigrantes de parte de la administración de Trump, pues van duros, ¿verdad? El presidente nuevo ha amenazado con conducir deportaciones masivas, quitar el derecho de la ciudadanía a hijos de parientes indocumentados, etcétera. Pero las buenas noticias es de que nuestra comunidad no está sentada esperando a que pase este terror. Nuestra comunidad tiene mucho valor, tiene mucha dedicación y compromiso por el bienestar de sus familias y de su comunidad entera. Entonces, la gente por todo California y por todo el país se está organizando, incluyendo millones de personas indocumentadas. Por ejemplo, al nivel local, los diferentes condados estamos organizándonos para empujar políticas que protegen lo más posible a nuestra comunidad. Por ejemplo, los condados que no tenemos leyes de santuario para que no colabore el sheriff y la migra, estamos empujando estas políticas para hacer el trabajo más difícil que podamos para inmigración. Estamos coordinando los servicios legales, estamos conduciendo alcance comunitario, porque una de las mejores maneras de prepararnos no es alarmarnos demasiado, no es entrar al pánico, sino es prepararnos conociendo nuestros derechos, sabiendo lo que podemos hacer en el caso que nos enfrentamos con inmigración. Y pues otra forma de resistencia es a nivel estatal. Estamos exigiéndole al estado de California que pase una ley que prohíba totalmente la colaboración entre las policías locales e inmigración. Y finalmente, pues doy el ejemplo de la resistencia nacional. Nuestras comunidades indocumentadas y los aliados seguimos empujando por un camino a la ciudadanía, por una reforma migratoria, por papeles para todos. Porque aunque durante esta administración no vaya a pasar, seguimos creciendo el movimiento, seguimos fortaleciéndonos para que cuando haya un Congreso y un presidente que sí nos puede escuchar, podemos por fin pasar una reforma migratoria justa.
Y René Saucedo, como tú has de haber escuchado, bueno, quizás no porque acaba de ocurrir, pero los Estados Unidos ordena investigar jurisdicciones que traten de obstruir aplicación de leyes migratorias. En otras palabras, yo lo estoy leyendo que dice que los estados como California, las ciudades como San Francisco y las localidades, ¿verdad?, que resistan, pues van a ser investigadas. Obviamente, el susto es primero y eso es lo que está tratando de hacer precisamente el señor Trump con esta declaración de parte del Departamento de Justicia, pero debemos de tener conciencia de ello, ¿sí?
Claro, pero ¿sabes qué, Marcos? Que nos investiguen. No tenemos nada que esconder. Que nos investiguen, porque lo que estamos haciendo, lo único que estamos haciendo es exigir los derechos humanos de nuestra comunidad, quienes somos millones, millones y millones en este país, que no solamente contribuye a este país tan fuerte, pero también mantiene ciertas industrias, mantiene la economía. Si no fuera por nuestra comunidad, no tuviéramos las industrias del campo, las industrias de servicio, etcétera. ¿Qué haría este país sin nuestra comunidad? Entonces, esas palabras de intimidación no nos asustan. Hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos, pero que no nos asusten tanto que nos paraliza. Tenemos que actuar. Este es el momento que tenemos que actuar, porque si no actuamos nosotros, ¿quién lo hará por nosotros? Nadie. Nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, yo sigo el liderazgo y la inspiración de inmigrantes indocumentados con los que yo trabajo, especialmente las mujeres. Qué feroces son las mujeres de nuestra comunidad. Ellas sacrifican su tiempo, se comprometen a ir a las reuniones, a las manifestaciones, a las reuniones con los congresistas. Y eso es lo que debe de inspirarnos a todas, todos, todes. Que nuestra comunidad es fuerte. Tenemos el poder político de cambiar la situación. Lo único que nos falta es motivarnos a participar al nivel que nos sentamos cómodos.
Perfectamente bien dicho, René Saucedo. ¿Con qué nos despedimos? Me encantaría tenerte más seguido en el programa. ¿Hay algunas actividades que se están acercando?
Claro que sí, Marcos. Pues ahorita, como tú sabrás, acabamos de salir de las manifestaciones durante el tiempo de la inauguración de Trump. Muchas marchas, muchas manifestaciones por todo el país. Yo creo que ahora también estamos trabajando al nivel local para hacer el trabajo de la migra lo más difícil posible a través de Santuario. El pueblo defiende al pueblo, es nuestro dicho. Entonces, obviamente va a haber muchas actividades este año. El primero de mayo queremos tener manifestaciones enormes. Y antes de eso, me imagino que vamos a tener pues más protestas públicas, más actividades. Yo te mantengo al tanto, yo mantengo al tanto a tus oyentes.
Perfectamente bien, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un día fabuloso.
Igualmente, Marcos, hasta luego.
Hasta muy pronto, le damos las gracias a René Saucedo.
Soy Celina Rodríguez, les presento a Camila Santana, ella es líder de actividades del Centro Unlock Pace de la Avenida Stockton en San José. Camila lleva trabajando 2 meses aquí en Unlock Pace y a partir de enero va a iniciar pues lo que representan todas las actividades en enero para las personas mayores de edad. Camila, ¿cómo están brindando ustedes apoyo a los adultos mayores durante estos tiempos de festividades que se extienden desde diciembre, continúan en enero hasta febrero por la Candelaria? ¿Cómo brindan el apoyo durante estos tiempos de festejos y en general?
Hola, sí. Nosotros hacemos muchas actividades. Pasamos mucho tiempo con los seniors, hacemos actividades navideñas, hacemos crafts, Y pasamos mucho tiempo de calidad con ellos, los conocemos y ya casi, aunque llevo poquito tiempo aquí, se siente hasta como que estoy con mis abuelitos y me encanta hacer todo esto con ellos porque yo sé que muchas veces sus familias están ocupados porque están trabajando, están, you know, tienen cosas que hacer con sus hijos, tienen citas y cosas así, y nosotros aquí en Unlock estamos aquí para ellos y pasamos tiempo de calidad con ellos haciendo cosas navideñas como crafts, claro, y
navideñas que también se extienden hasta Año Nuevo, se extienden todo enero, luego en febrero vienen otras actividades, o sea que el apoyo es siempre para ellos, ¿verdad?
Sí, siempre.
Ahora, Camila Santana, tú como líder de actividades, ¿qué te representa? ¿Qué es lo que te ha gustado de trabajar aquí en Unlock? Platicabas del tener la experiencia de tu abuelita y cuando tenemos a alguien en casa que es mayor de edad y que vemos cómo impacta el paso de los años en su vida, pues nos cambia la experiencia, ¿no? ¿Cómo ha representado esto en tu trabajo aquí en Unlock?
Sí, pues yo pienso que lo que hace Unlock, su misión, sus values y todo, es algo muy importante y muy bueno que trae a la comunidad, porque cuando hay una persona mayor que ya ocupa más servicios, ocupa, tiene más citas, porque obviamente cuando uno se pone más grande les dan más problemas o puede tener más problemas, entonces ocupan ir más seguido al doctor, y muchas veces pues las familias tienen trabajo, tienen sus hijos, tienen cosas que pues también tienen que ocuparse de eso, y para eso estamos aquí en Unlock y le brindamos tiempo que algunas veces las familias no pueden darle todo el tiempo, entonces vienen aquí una parte de su día y nosotros pues estamos con ellos y creamos esas relaciones muy bonitas con ellos también. Aunque yo nomás llevo aquí 2 meses, yo siento que son casi como mis abuelitos y los aprecio mucho y me gusta pasar tiempo con ellos y aprender sobre sus familias, sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, y pasamos mucho tiempo de calidad juntos. Sí.
Camila, vivimos en una zona muy ocupada, donde se trabaja mucho, definitivamente a raíz de todas las situaciones que se están viviendo, tan difíciles, la gente necesita 2 y 3 trabajos, todo eso, entonces Unlock viene a ser un respiro, un alivio para la familia, llevarlos al doctor, regresarlos con un reporte a su casa. Eso es gran ayuda para la gente.
Sí.
Háblame más de esto.
Sí, sí, yo soy completamente de acuerdo. Cuando escuché sobre este trabajo y sobre Unlock, me quedé muy, muy sorprendida del trabajo que hacen y la ayuda que es para las familias, porque también yo tengo gente, familia que es mayor en mi familia y pues ocupan mucho cuidado, mucho transportación y mucho ir al doctor, y tener todo eso en un lugar y no tener que preocuparse de llevar, traer cuando, you know, uno trabaja mucho, como usted dice.
Es una gran ayuda. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ella es Camila Santana, líder de actividades en el centro de Unlock Pace de la ciudad de San José, de la avenida Stockton. Los teléfonos para información en el condado de Santa Clara, 408-260-5563, 408-260-5563, y en el condado de San Francisco, 415-314-77. 415-314-77. Gracias, Camila, por esta entrevista. Yo soy Celina Rodríguez.
Muchas gracias.
Informes de Unlock Pace en el condado de San Francisco, llamando al 415-314-77. Unlock Pace en el condado de Santa Clara, llamar al 408-260-5563.
Muchísimas gracias a Celina Rodríguez, que por cierto hace como 2 semanas cumplió años. Happy birthday to you. Bueno, continuamos con la programación, damas y caballeros. Vamos a hablar con pues personajes locales para platicar sobre los temas del momento.
Así es, porque los defensores de los derechos de los inmigrantes están demandando a la administración del presidente Donald Trump por su orden ejecutiva que busca despojar a bebés nacidos en los Estados Unidos de su ciudadanía estadounidense. Y estos grupos son varios, por ejemplo, el American Civil Liberties Union, el ACLU de New Hampshire, el ACLU de Maine, de Massachusetts, el Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund, Legal Defense Fund, también LULAC, entre muchos otros. Y en este momento tenemos en la línea y le damos la bienvenida a el licenciado Christopher Lapinic. Él es abogado precisamente de Asian Law Caucus, uno de los demandantes. Good morning and welcome to the program, Mr. Lapinic. How are you?
I'm doing well, thank you.
Thank you so much for being with us this morning. So we've been talking about this matter for a couple of days now, and it's because immigrant rights advocates are suing the Trump administration over its executive order that seeks to strip certain babies born in the United States of their U.S. citizenship. And there's a lot of organizations, including the Asian Law Caucus, involved in this. So let's start, first of all, with what does this lawsuit say exactly?
Sure, absolutely. So, you know, as you probably have discussed on your programming so far, what this executive order does is really undermine a longstanding principle of the U.S. Constitution that anyone born in the United States is a U.S. citizen by birth. And what this executive order does is unconstitutionally limit constrain that aspect of the 14th Amendment of our Constitution. And basically what our lawsuit is saying is that, you know, this executive order is unlawful, it's unconstitutional, it can't be enforced.
It cannot be enforced. Okay, so básicamente le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que dice la demanda? Como ya sabemos, lo que está haciendo ahora es de que esto está ignorando esta acción ejecutiva un privilegio de la Constitución de los Estados Unidos que dice que cualquier persona nacida en los Estados Unidos inmediatamente es un ciudadano de los Estados Unidos. Y lo que está tratando de hacer con esta acción ejecutiva es limitar de forma inclusiva la enmienda número 14 y que, según él, no se puede enforzar. So you are saying that this is not enforceable, but can it be enforceable? I mean, what needs to happen for Mr. Trump's wish to become a reality? How is an amendment or the rule of law changed on a whim if he gets his way? What needs to happen for that to happen, or can it just simply not happen?
Well, I mean, this administration is going to try to implement this executive order, and what we are doing with this lawsuit is asking a federal court to step in and make sure that they are prevented and prohibited legally from doing so. Mm-hmm. And so we're asking for an injunction, we're asking for the court to intervene and stop the administration from moving forward with any sort of implementation steps.
What court would this be?
This is the federal United States District Court for the District of New Hampshire.
Of New Hampshire. Okay. So lo que está pidiendo, obviamente él va a tratar, esta administración va a tratar con esta acción ejecutiva de que esto ocurra, pero lo que se están pidiendo con esta demanda, están pidiendo a la Corte Federal de New Hampshire que prohíba que esto siga adelante. Están pidiendo que las cortes intervengan para que esto no suceda. Let me ask you this. When was this birthright citizenship established here in the United States? When did it become law?
Yeah, absolutely. So basically, it's a long history of just struggles and a fight to make sure that that U.S. citizenship is that our laws make sure that folks of all races and ethnicities and backgrounds are considered U.S. citizens. And so this goes all the way back to the time in the United States where slavery was legal, folks might be familiar with a Supreme Court case called Dred Scott, in which the Supreme Court held that a black enslaved person in the United States, born in the United States, is not was not a U.S. citizen. And then after the Civil War, the United States enacted the 14th Amendment of the U.S. Constitution, which contains language that makes clear that no matter what race, no matter what ethnicity, no matter what background you are, if you are born in the United States, you are a U.S. citizen. And the Supreme Court later enshrined that reaffirmed that interpretation, that language in a case called Wong Kim Ark, which involved a Chinese-American who was born to two immigrants from China. And at that time, the United States had something called the Chinese Exclusion Act, and also which basically excluded Chinese migration to the United States and also made clear that anyone that immigrated from China was not a U.S. citizen. But the Supreme Court in Wong Kim Ark basically ruled that this Chinese-American that was born in the United States, albeit to two immigrants from China, was in fact a U.S. citizen. Mm. And that case was in 1898, and so that case has been in existence and good law for over 125 years. And basically this executive order directly flouts that long-standing precedent.
So es una larga historia, ¿verdad?, de una lucha, ¿verdad?, que se trató por bastante tiempo, que cualquier persona que naciera en los Estados Unidos, no importaba la raza, la etnia, automáticamente eran ciudadanos. En un tiempo los esclavos no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. La Corte Suprema dijo que los esclavos nacidos aquí, después, esto pasó después de la Guerra Civil, the Civil War, entonces sí se pasó la enmienda número 14, la cual habla precisamente sobre eso, la cual le da el derecho de nacimiento a la ciudadanía a cualquiera, ¿verdad? Ahora, también había otro caso, hubo otro caso de un inmigrante de China que también en un momento no se le permitía a personas de la China ser ciudadanos, pero esta persona era hijo de dos ciudadanos chinos y ahí también se cambió. Y esto ocurrió en 1898, o sea que hay una historia de más de 125 años de este derecho al nacimiento a ser ciudadano de los Estados Unidos.
So tell us what happened. This couple who were not citizens of the United States had a child in the United States, and then apparently they took him back home for a long time, and then when he came back, he claimed his citizenship because he, the son, obviously, had been born in the United States. Could you give us a little bit more details as to what happened?
Yeah, absolutely. And so you know, yeah, as you said, Wong Kim Ark, he was born in the United States, went back to went to China for a visit, and attempted to come back into the United States, his home, his birthplace. But because of the Chinese Exclusion Act, immigration officials at the time denied him entry and said, "You are Chinese. You are not allowed to enter the United States." And so that's when he, you know, very bravely decided to file suit, file legal action, saying, "No, I'm Chinese, but I'm Chinese American. I was born in the United States. I am a U.S. citizen under the language of the 14th Amendment." And then it went all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court agreed with him and said, "Yes, you are an American citizen. You were born in the U.S. and under the 14th Amendment, you are in fact a U.S. citizen by birth."
And the parents were not U.S. citizens. Is that correct?
That's right. I mean, at the time, you know, because of the Chinese Exclusion Act, because, you know, they were not born in the United States, or they were born in China, they were not considered U.S. citizens at the time.
Y obviamente, ¿verdad?, los padres de este joven que no eran ciudadanos, los padres, tuvieron un hijo aquí y se lo llevaron. Y el chavo vivió en China por mucho tiempo, o sea que era su hogar y bla, bla, bla. Entonces él, cuando se pone maduro, decide que quiere regresar a precisamente San Francisco. Era una pareja que estuvo por acá, por Chinatown, y regresó a San Francisco y le dijeron, ¿sabes qué? Tú naciste aquí, pero eres chino, así es que no tienes ciudadanía de los Estados Unidos. Y él, ¿verdad?, con mucho coraje y mucho valor, hizo una demanda, y la demanda llegó hasta la Corte Suprema, y ahí fue la última vez que sí se dijo exactamente que cualquier persona que nace en los Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos.
Y eso se llamó el caso Wong Kim Ark, y ganó su caso, obviamente. Now, let's do a little bit of fact-checking. Trump has said that the United States is the only country in the world that has birthright citizenship. This is completely false, correct?
Yes, that's my understanding. There are basically two types of citizenship systems in the world. There's something called Jus Soli and Jus Sanguini, or Sanguinis. And basically, that those are Latin terms for, citizenship by blood and citizenship by land. And so the U.S. is one of many countries that is a Jus Soli jurisdiction, which basically means it doesn't matter whether your parents are U.S. citizens themselves, that if you were born on U.S. soil, you are a U.S. citizen.
Okay, but that's what he's trying to change. Obviously, hay dos tipos de sistema de ciudadanía en el mundo. Dos, usó un término de latino que no lo agarré muy bien, pero dice que hay uno que es la ciudadanía por sangre y otro que es la ciudadanía por donde naciste. Acá no importa tus padres de dónde vienen, si naciste acá eres ciudadano de los Estados Unidos.
Y lo que tú querías establecer, Isabelita, es de que sí, efectivamente, el señor Trump estaba mintiendo, sí, cuando dijo que era el único país que tenía este derecho de nacimiento. Son como más de 30 países en todo el mundo que tienen ese derecho.
Mm-hmm. So who would this impact? Now, would this, if this were to happen, which we hope it doesn't, this wouldn't be retroactive, correct? This is moving forward. Children that would be born after a certain period here in the United States would not become citizens. Is that what he's looking to do?
That is my understanding, that it is prospective, not necessarily retroactive. But basically what the executive order says is that if you are, if one of your parents does not have permanent status, if they're not a U.S. citizen or if they don't have permanent lawful status in the United States, then a child born to that couple is not a U.S. citizen themselves.
So legal residency would count as okay?
Our understanding is yes, that if you have a green card, if you are a legal permanent resident, then your child would be a U.S. citizen.
Okay, so básicamente también esto no es retroactivo, no es para los niños que ya nacieron, sino que moviendo de aquí para adelante, si es que él sale con la suya. La acción ejecutiva, la orden ejecutiva dice que si uno de los dos padres no es ciudadano y ellos también tienen entendimiento de que también si es ciudadano uno de los padres o los dos padres o tienen una green card o tienen residencia legal, entonces está bien. Pero uno de ellos no puede no ser ya sea residente legal o ciudadano de los Estados Unidos. Anything else we'd like to say? Because I know that there's a lot of organizations that have filed this lawsuit. What should we expect next?
Yeah, so I mean, the lawsuit will proceed in court in New Hampshire. We have moved for a preliminary injunction, we're hoping that the court is able to adjudicate and decide on the motion sooner rather than later. I guess one thing I'll just sort of say is that, you know, as we've sort of discussed, the 14th Amendment and Wong Kim Ark really just reflects what happens when communities work and people work across racial lines, across ethnic lines, and sort of achieve positive change that benefits everyone. That Wong Kim Ark, you know, focused on a Chinese American, but it very much built on the hard work of the Black community and others that opposed slavery and won the 14th Amendment and enshrined that in the U.S. Constitution.
En este momento la demanda seguirá en New Hampshire. Espera que la corte dictamine lo más pronto posible y hay que recordar que la enmienda número 14 refleja lo que pasa cuando una comunidad trabaja junto, ¿verdad? En ese caso fue una persona china, pero esto obviamente también afectó a los esclavos y nos puede afectar a todos nosotros. Thank you so much for being with us this morning. We do appreciate your time, Mr. Christopher Lapinic. Él es abogado de Asian Law Caucus. We'll be in touch. Thank you so much. Bye-bye.
Perfectamente bien. Nos vamos inmediatamente con Noé Flores. Damas y caballeros, atención, ya que si usted lo puede chocar, nosotros se lo podemos aliviar, pero así nada de balazo. Como decíamos por allá, caballerazo de mi vidaza, ¿cómo se encuentra?
Bien, Marcos, gracias a Dios. Bien, hombre, aquí manejando, vamos ahorita, pero estamos bien activos. Tenemos muchísimo trabajo, gracias a la comunidad latina que siempre, y a tu voz, pues, que escuchan y entonces vienen a vernos ahí, automáticamente vienen y nos dejan los vehículos para reparación. de diferentes partes del área de la bahía, ¿ves? Entonces, en ese aspecto, pues estamos contentos, tenemos bastante trabajo, pero tenemos espacio siempre. Ya ves que el proceso nuestro es hay que hacer un estimado, hay que negociarlo con la compañía de seguros, hay que ordenar partes, hay que buscar las partes que estén para no tener tardanzas, pero son capas de trabajo, así de que tenemos espacio. Si su carro ha sido accidentado y necesita reparación, ya sea un trabajo menor o mayor, estamos con mucho gusto para atenderlo, recibirlo y repararle su carro, ya que trabajamos en todo, de como dicen, de bumper a bumper, a lo largo y ancho del carro, se lo reparamos. A veces hay que tomar decisiones que o reparación versus reemplazamiento de partes. Entonces ahí nosotros pues tenemos la cautela de que es mejor en ese momento, porque hay partes que es mejor repararlas que cambiarlas, porque son estructurales del vehículo. Y entonces cada vez que se reemplaza una pieza, a veces hay que cortar, soldar, y en esos casos, de todas maneras, se debilita la estructura del carro.
Perfecto. Mira, hemos hablado en el pasado, cuando se han registrado inundaciones pesadas, que un carro bañado así, de esa manera, es mucho más problemático, una vez que se moja todo, y luego tratar de salvarlo, ¿no? Ahora me pregunto sobre los incendios, precisamente un carro quemado, tatemadón, me imagino que es más difícil que repararlo que un carro inundado, dirías tú.
Generalmente, es diferente, porque, por ejemplo, un carro inundado, yo ni siquiera le recomiendo a la gente que lo repare, porque esos carros deben de totalizarse, y si tal vez quedan algunas partes usables para venderse, los junkies los compran esos carros. Hay mojo que queda en medio del chasis, en medio de partes donde, por muy bueno que seamos, no vamos a sacar ese mojo de esos lugares, porque está internamente. Eso hay que descartarlo. Un carro que haya pasado por una inundación, no hay que tocarlo, no hay que repararlo. Hablamos bastante de la que cambiamos alfombras durante el tiempo de lluvia, porque se hace mojo. Ya ves que las alfombras, para empezar, las alfombras tienen muchísimo a tierra. Uno entra y sale de la alfombra, y aunque se les dé champú, en la parte de abajo hay un cushion que ese nunca queda limpio. Entonces, cuando entra el agua, todo eso se hace lodo. Es muy feo. En el contraste del fuego, agua y fuego, el fuego generalmente quema toda la electricidad. A veces hay carros de esos que se pueden arreglar si es que ha sido un fuego menor. Pero no estamos hablando de Los Ángeles, esos carros no es un fuego menor, eso es basura, hermano. Los carros quedan convertidos en basura. No hay nada recuperable, es todo el cuerpo del carro se arrugó, no puedes reusar partes ni nada. A veces cuando los carros agarran fuego, que un fuse se quemó, se disparó y hay que cambiar el alambrado, en esos casos pues sí, algunos casos son reparables, y aunque no sea reparable, pues el carro lo compran esas partes donde venden como dismantlers, que le llamamos, o junkyards. Uh-huh. Y entonces ellos los venden por partes, no, lo que sea usable. Pero no, en los dos casos generalmente esos carros van directamente para convertirse en lata de regreso.
The junkyard. Bueno, perfectamente. No se les olvide, damas y caballeros, que there's always room for one more. Siempre hay espacio para un auto más. Así es que, por favor, si usted tiene un carrito que quiere arreglar, pues se lo lleva a nada menos que Noé Flores, con quien estamos hablando. Estamos hablando de Avenue Body Shop en el 333 de la South Van Ness, damas y caballeros, en donde todo es absolutamente yes, yes, yes. El teléfono que usted debe de traer con el suyo, atención a esto, porque usted sabe que llega el golpe, y si es en el freeway, Estamos hablando de autos que están pasando a dos o tres yardas de donde usted está o menos, a altas velocidades. Entonces lo que usted quiere es lo más rápido, pues nomás hacerle clic a su teléfono y ya está marcando el teléfono de Noé Flores. Le van a mandar una grúa por lo menos y luego ya se encarga de su familia, de lidiar con la policía o whatever else happens en un accidente. Pero este teléfono lo debería traer en su teléfono. Es el 415-864-4417. 415-864-4417. Así ya no me tiene que llamar a mí para pedirme el teléfono de Noé Flores a medianoche. 415-864-4417. Noé, que tengas un día fabuloso, hermanazo de mi vida.
Que te despiertan a medianoche.
Imagínate.
El número de Noé.
De Noé Flores.
Que los accidentes no tienen hora para suceder, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso son accidentes, hermano. Que tengas un buen día.
Igualmente, chao.
Hasta luego. Bueno, nos vamos inmediatamente por otro lado, damas y caballeros. Me parece que Isabelita tenía una noticia de la cual hablar.
Bueno, tengo una que está en desarrollo y muy poca información, pero esta tarde de miércoles se reportó un tiroteo en la cafetería de una escuela de Nashville, Tennessee, que dejó 3 personas heridas de bala, incluido el sospechoso. Las autoridades aún no han dado muchos detalles, no se conoce sobre la condición de los heridos ni la de el sospechoso. También te quería comentar que las lluvias que se pronostican para este fin de semana en el sur de California elevan el riesgo de deslizamientos de tierra en las zonas devastadas por los incendios de Los Ángeles. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, algunas áreas de la región podrían esperar precipitaciones el fin de semana después de un prolongado periodo de condiciones secas, baja humedad y de intensos vientos de Santa Ana. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió una orden ejecutiva para que los equipos de obras públicas limpien y retiren la vegetación para reforzar laderas y carreteras, así como para limpiar los escombros en vecindarios y zonas quemadas ante el pronóstico de lluvias para este sábado. Imagínate.
Damas y caballeros, siempre vamos a recomendarle que si usted es residente, que se debe de convertir en ciudadano. Si usted tiene la posibilidad de recibir su residencia, por favor, no se espere más tiempo. Ahora, una vez que ya uno está en el trámite de la residencia, le van a pedir a uno un examen específico que no todos los médicos se lo pueden dar. Bueno, pues el doctor Posada, damas y caballeros, tiene esos servicios. Él está precisamente en Los Portales. Agarre el teléfono y la dirección, que viene rápido. No espere hasta el último momento. Si usted necesita un examen médico de inmigración que se requiere para la aplicación de residencia en este país, tenemos el lugar adecuado para su examen. Los Portales Medical Center, 2480 de la calle Misión, casi esquina con la calle 21, en la oficina número 221 del Dr. Posada, en el segundo piso. La doctora Inés Muñoz es autorizada para conducir estos exámenes. Incluye vacunas, STDs y pruebas de tuberculosis. No espere más. Llame y haga su cita hoy mismo. 628-223-5395. 628-223-5395.
Línea Abierta de Radio Bilingüe ya llegó a San Francisco. Escucha el programa galardonado de noticias en español desde la Bahía todos los sábados a las 12 del mediodía en KIQI, la 1010 en San Francisco y la 990 en Sacramento. Radio Bilingüe llegó para quedarse.
Radio Bilingüe llegó para quedarse, Isabelita.
Vamos a continuar obviamente con el tema, ¿verdad?, que nos tiene tan consternados a todos y aquí en San Francisco en este momento en particular, porque tenemos a Joaquín Torres en la línea. Él es asesor de la ciudad de San Francisco y lo vimos precisamente este sábado en la última manifestación que hubo en San Francisco. Le damos la bienvenida, señor Joaquín Torres. Good morning. Welcome to the program. ¿Cómo está?
Good morning. I'm doing very well. How are you, Isabel?
Thank you so much. We're doing good over here. here, and it was great seeing you last Saturday at the Immigrant Rights March, and your words were very inspiring. Thank you so much for that. Él estuvo presente en la manifestación, la marcha que se hizo este pasado sábado, que terminó en el Parque Dolores. El señor Joaquín Torres, una vez más asesor de la ciudad de San Francisco, dijo unas palabras muy importantes. And basically, we want to talk about the fact that several immigration executive orders were issued by Mr. Trump, and we want to talk about the potential impact that it may have here in San Francisco as far as immigrant families go. Mm-hmm. Queremos hablar sobre el impacto que puede llegar a tener estas órdenes ejecutivas que fueron firmadas por el señor Trump, especialmente aquí en la ciudad de San Francisco. How is San Francisco prepared for such an event?
Yes, so it's an excellent question, Isabel, and I think that, first of all, people should know that so much preparation has taken place both at the community level and at the government level. From city departments to elected officials, making sure that we are best prepared in the event of actions that this new administration seeks against our immigrant communities, mm-hmm. Latinos, API members, Middle Eastern and African, as well as European immigrants. It's very important for us to know that we have been organizing to make sure people know their rights, and to know that they should have plans to be ready in the event of action being taken here at home.
So, básicamente dice que primero quiere que la gente sepa que aquí en la ciudad de San Francisco se han hecho muchos preparativos a nivel de comunidad, a nivel estatal, etcétera, y que estamos preparados en la ciudad de San Francisco para cualquier eventualidad. Y esto, obviamente, estamos hablando de la comunidad latina, la comunidad asiática, todas las comunidades, y que por mucho tiempo ya nos hemos estado organizando. Now, San Francisco is a sanctuary city, and we know how Mr. Trump and his administration feels about sanctuary cities, especially a lot of talk about Chicago, but a lot of talk about San Francisco too. We haven't heard too much yet, but we expect it. So.
I think
what
it's important that we all remember, and certainly local government and our local organizations remember this as well, because it is the fact of our policy. We have sanctuary policies that have been on the books for decades, and that is the approach that we take here in San Francisco in support of our immigrant communities and ensuring that our communities can be safe, and the role that sanctuary policies play in ensuring that we have safe communities.
Es importante recordar, San Francisco, como ya todos sabemos, es una ciudad santuario. Hay varias ciudades santuarios y todo el estado, en realidad, es un estado santuario, pero San Francisco es una ciudad santuario, y tenemos que recordar que las políticas de San Francisco siempre han sido las del santuario para los inmigrantes. Esto ha estado en los libros por décadas ya. Entonces, San Francisco va a hacer todo lo posible para proteger a los inmigrantes y a nuestras familias, obviamente, Marcos.
Y también es muy importante, todas las personas en los Estados Unidos y aquí en San Francisco, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos y protecciones bajo la constitución del país. And that's very important for so many in our community to remember. We have rights, and it's important to get those red cards from your local organizations, whether we're talking about CARECEN, Immigration Legal Defense Collaborative, Good Samaritan, Mission Neighborhood Center, or others that are making that information available to our communities so that we can be best prepared, as we have been doing since the election.
What exactly do these red cards that I've been hearing so much about say?
Oh, I mean, it's everything from just knowing your rights, your right to remain silent, where you can go for information, the numbers that you can call, such as 415-1547 for rapid response. That's our 24/7 hotline for those who need immediate support or who see ICE in their communities.
Claro que sí. Hay unas tarjetas rojas que de las cuales mucho se ha hablado. Puede conseguirla en cualquier organización, como por ejemplo CARECEN, pero hay muchas otras. Vamos a conseguirle toda la lista de esas organizaciones. Y vienen incluidas en estas tarjetas rojas toda la información que usted debe de tener, sus derechos, números de teléfono. También hemos hablado de Rapid Response, la red de respuesta rápida aquí en San Francisco. Ahí también va a estar el número, que es el 415-200-1547. Todos los condados tienen.
And here are some other basics. Do not open the door if an immigration agent is knocking on the door. Mm-hmm. Do not answer any questions from an immigration agent if they try to talk to you. You have the right to remain silent. You don't sign anything without first speaking to a lawyer. You have the right to speak with a lawyer. And you can give the card that you have on your person to agents as well. And again, ILRC.org has those documents online. The Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs is also a resource should you forget this or need to be able to contact people.
Okay. So, también quiere que sepa que no tiene que abrir la puerta, no tiene que contestar preguntas, pues tiene el derecho de mantener el silencio, no firme nada, sin antes hablar con un abogado, y también puede presentar esas tarjetitas rojas, se las puede inclusive mostrar a los oficiales, donde ahí delinea todos sus derechos. ILRC.org tiene esta información en línea, si usted quiere, Marcos.
Señor Joaquín Torres, bienvenido al programa. Qué placer escucharlo. Y el otro día lo vimos ahí en la manifestación. Hizo un oratorio, un discurso muy, muy bien, muy bonito. Congratulations. Gracias a usted. So, dime, tú eres el asesor, ¿verdad?, de la ciudad de San Francisco. Me pregunto yo si la mayoría de los oficiales de la ciudad de San Francisco tienen el mismo espíritu que tú de la defensa de los inmigrantes.
Claro que sí. Estamos working together, juntos, in support of our sanctuary policies. You just had a vote of the Board of Supervisors last week, moving forward a resolution directly in support of our sanctuary policies and the importance of that to ensure that our immigrant communities know that we have their backs.
Y obviamente le pregunto si es que la ciudad, ¿verdad?, ya que él es el asesor, y ahorita vamos a hablar sobre lo que él hace, pero pues que si es que el resto de los oficiales, la mayoría de los oficiales de San Francisco están respaldando esto, y él me dice que sí, que los supervisores acaban de pasar una resolución nuevamente, ¿verdad?, respaldando el hecho de que la ciudad de San Francisco es una ciudad santuario. Now, as you may or may not know, and I'm going to read it in Spanish and then do a little translation, los Estados Unidos ordena investigar jurisdicciones que traten de obstruir aplicación de leyes migratorias, which basically means that the United States, through obviously the Department of Justice, has ordered investigations into the cities or states that try to obstruct the application of the migratory laws. Does that, what does that say to you? And I know that, I know what I think about it, but what do you think about this?
I think what's most important is to focus on what's in front of us right now, with the assurance that both our city attorney, working closely with our attorney general, is ensuring that our rights are protected here in San Francisco. And again, reminding people that our sanctuary policies have been on those books for decades, and that's where we begin our work.
Yeah, because Renee Saucedo, whom I just talked to a while ago, said, well, they can investigate all they want. We're doing the right thing for the rights of people. Y obviamente, damas y caballeros, le pregunto a este caballero, ¿verdad?, sobre el hecho de que hoy por la mañana, precisamente, el Departamento de Justicia dice que va a ordenar investigaciones, ¿ya? Pero ya ahí comenzamos mal, porque imagínate, como si tuvieran todos los recursos del mundo, no los tienen, que van a investigar jurisdicciones que traten de obstruir aplicación de leyes migratorias. Él nos dice que lo más importante es enfocarnos en lo que está enfrentito de nosotros para asegurarnos de que los derechos de la ciudad de San Francisco precisamente pues sean respetados por todas las situaciones. ¿Algo más que hablar sobre inmigración, Isabelita, antes de entrar en el otro tema?
Me parece que ya cubrimos todo, Marcos.
Perfectamente bien. So tell us a little bit about what your job is.
Me in terms of the assessor?
Yes, sir.
Oh, well, every single day for those who have questions around their business personal property taxes or their personal property taxes, meaning their homes or their places of business, apartment buildings, all of that has value. Everyone who has those properties in San Francisco receives a notice from me in July letting them know what that value is. We want to make sure that people continue to reach out to our office should they have any questions when they receive that information or at any moment in time. We are here to serve. We have a great public service team that's always ready to take your questions in person, online, and you can always reach us at 311.
O sea que en primer lugar puede usted alcanzar la oficina de él, porque ahora le pregunto, ¿verdad? ¿Qué hace él como el asesor de la ciudad de San Francisco? Obviamente él es el que en julio nos manda a todos los que tenemos propiedades en San Francisco cuál valor tiene su propiedad. Si usted tiene alguna pregunta sobre ello, inmediatamente puede buscar, ¿verdad?, la oficina de la asesoría allá en San Francisco, si es que no está de acuerdo con el valor que le han dado a su casa, y también nos pueden alcanzar en el 311. Now, recently, which was in December.
You know, I'm the assessor in San Francisco, and the reason I'm talking about immigration is because I think it's important for our communities to see that our elected officials are showing up for our immigrant communities. We want leaders in San Francisco who know what it takes to create a safe community, and fear that this administration is seeking to stoke and divide our communities in fear is not the path to safe communities. We know in San Francisco what is. That means communities know they can work with local law enforcement around issues that pertain to their public safety. And we want to ensure that we have a safe community for our immigrant communities and all San Franciscans.
That is a great topic that you've taken us into, because I've said that obviously this is, like, to me, around 75% or 76% propaganda, and the rest of it may be reality, but the fear is a very important element that precisely the Trump administration is trying to push people into, to be afraid and to be in chaos and hiding away, which is not quite proper. Y muy interesante, ¿no? Porque el caballero nos dice que él es el asesor de San Francisco, pero la razón por la cual está hablando sobre inmigración, porque él quiere que sepa que todos los oficiales de San Francisco están aquí para respaldar los derechos de la gente, y que aquí el gran problema es de que lo que menos queremos es que nos vayamos a congelar, que nos vayamos a quedar tiesos por el miedo. Y yo le recuerdo, ¿verdad?, que yo diría que la mayoría de todo esto, como el 69 o el 70 y algo por ciento, es propaganda que se está haciendo para precisamente tenernos azorrillados, ya he utilizado esa palabra anteriormente, asustados, azorrillados. Por favorcito, mejor informenos, vamos a informarnos. Anything else that you want to say, sir?
By working together, we will get through this, and thank you for making the information available to all of your listeners so they know where to go for support. Thank you very much.
Y quiere decir que trabajando juntos, obviamente, va a ser la diferencia, y también dar la información de dónde podemos ir para más información, obviamente, y lo que está haciendo San Francisco en este momento.
And we obviously have some other topics pending, so let's arrange for more of your visits,
we'll do
sir.
It. We'll do yeah. it, and we'll set up very quickly, okay?
Beautiful.
Thank you, sir.
Have a
all
wonderful
right,
day. So Joaquín Ciao. Torres, bye-bye. Él es el asesor de la ciudad de San Francisco, y nos ha acompañado esta mañana.
Y obviamente, ¿verdad?, yo lo quería meter en otros temas, pero él básicamente lo que dice es de que lo principal aquí es de que no quiere que se asuste la gente, y que el miedo no es una parte buena para la sociedad, y ellos quieren, ¿verdad?, que trabajemos adecuadamente aquí en San Francisco, por lo menos.
Interesantemente que menciona San Francisco, porque no se ha escuchado mucho de nuestro nuevo alcalde, el señor Lurie. Yo por lo menos no he escuchado ningún pronunciamiento, precisamente como el que acaba de hacer el señor Joaquín Torres. Él dice que todos los oficiales de San Francisco están en la misma página, y sí lo creo, pero el señor Lurie, que yo sepa, no ha hecho ningún pronunciamiento.
Le haremos un chingo, ¿no? ¿Dónde?